Bienvenidos a Compartiendo Incierto, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Ha llegado hasta mí un vídeo en inglés en el que Christopher Ryan nos hace una breve introducción de un libro que publicó en 2010, conjuntamente con su mujer Cacilda. Se llama Sexo al amanecer. Es un libro que trata sobre la evolución de la monogamia en humanos. Afirman que tener múltiples parejas sexuales era común y aceptado en la prehistoria. Y me ha sorprendido y me ha parecido tan interesante que me he tomado la libertad de doblarlo al castellano. En fin, espero que os guste. Me saldré del guión y pondré nervioso a Chechu, haciendo participar al público. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero que levanten la mano si alguna vez oyeron a una pareja heterosexual teniendo relaciones sexuales. Podrían ser los vecinos, en una habitación de hotel, sus padres, lo siento. Bien, casi todos. Ahora levanten la mano si el hombre hacía más ruido que la mujer. A ver, uy, allí veo un hombre. No vale ser usted, señor. Baje la mano. ¿Y una mujer? Muy bien. Sí, sentada al lado de un tipo gritón. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los seres humanos hacemos ruido cuando tenemos sexo, y por lo general es la mujer la que hace más ruido. Esto se conoce como vocalización copulativa de la hembra, para quien tome notas. No iba a comentar esto, pero alguien me dijo que Meg Ryan podría pasarse por aquí y ella es la vocalista copulativa por excelencia. Por eso pensé, tengo que hablar, tengo que comentarlo. Pero bueno, volveremos sobre eso un poco más tarde. Empezaré diciendo que los seres humanos no descendemos de los simios. A pesar de lo que pueden haber oído, somos simios. Tenemos una relación más estrecha con el chimpancé y el bonobo que el elefante africano con el elefante indio. Como señaló Jared Diamond en uno de sus primeros libros, tenemos una relación más cercana con el chimpancé y el bonobo que estos con cualquier otro primate. Gorilas, orangutanes, cualquiera. Estamos muy cerca de ellos. Y no solo genéticamente, también en términos de comportamiento. La pregunta que hoy planteo y que quiero explorar es ¿qué clase de simios somos en materia de sexualidad? Desde la época de Darwin ha habido lo que Cacilda y yo hemos llamado la narrativa estándar de la evolución humana. Todos están familiarizados con el tema, incluso si no han leído al respecto. La idea es que, como parte de la naturaleza humana, desde el principio de los tiempos de nuestra especie, los hombres hemos arrendado el potencial reproductivo de las mujeres, poniendo a su disposición ciertos bienes y servicios. Generalmente estamos hablando de alimento, vivienda, estatus, protección y cosas así. Y a cambio, las mujeres han ofrecido fidelidad, o al menos, una promesa de fidelidad. Pues bien, esto pone a hombres y mujeres en una relación de oposición. La guerra entre los sexos está integrada en nuestro ADN según esta visión, ¿verdad? Cacilda y yo hemos sostenido que no es cierto. Esta relación económica, esta relación de oposición, en realidad es producto de la agricultura, que surgió apenas hace 10.000 años. Así que estamos hablando de un 5% como máximo de nuestro tiempo como especie moderna diferenciada. De modo que antes de la agricultura, antes de la revolución agrícola, es importante entender que los seres humanos vivían en grupos de cazadores-recolectores caracterizados, donde quiera que se encontraran en el mundo, por lo que los antropólogos llaman igualitarismo feroz. No solo compartían las cosas, exigían que se compartieran las cosas. Comida, abrigo, protección, esas cosas que supuestamente intercambiaban con las mujeres a cambio de fidelidad sexual. Resulta que son compartidas ampliamente entre estas sociedades. No estoy diciendo que nuestros antepasados fueran buenos salvajes, ni estoy diciendo que los cazadores-recolectores modernos sean buenos salvajes tampoco. Estoy diciendo simplemente que esta es la mejor manera de mitigar el riesgo de conseguir sobrevivir en la dificultad. Y realmente no hay discusión sobre esto entre los antropólogos. Lo que hicimos Cacilda y yo fue extender este comportamiento a la sexualidad. Hemos argumentado que la sexualidad humana ha evolucionado esencialmente hasta la agricultura, como una manera de establecer y mantener los sistemas sociales complejos y flexibles, las redes, en las que nuestros antepasados eran muy buenos, y por eso nuestra especie ha sobrevivido también. Esto hace que algunas personas se sientan incómodas. Por eso siempre necesito tomarme un momento en estas charlas para decir, escuchen, estoy diciendo que nuestros antepasados eran promiscuos, pero no estoy diciendo que tuviesen sexo con extraños. No había extraños, ¿vale? En una banda de cazadores-recolectores no hay extraños. Han conocido a estas personas toda su vida. Estoy diciendo que sí, había relaciones sexuales superpuestas, que nuestros antepasados probablemente tuvieron varias relaciones sexuales diferentes en un momento dado de sus vidas adultas. Pero no estoy diciendo que tuvieran relaciones sexuales con desconocidos. No digo que no amaran a las personas con las que tenían relaciones sexuales. Y no estoy diciendo que no hubiese lazos de pareja. Solo estoy diciendo que no había exclusividad sexual. Y quienes hayan elegido ser monógamos, mis padres, por ejemplo, han estado casados 52 años siendo monógamos. Y sí, si papá y mamá no fueron monógamos, no quiero saberlo. No estoy criticando eso, ni estoy diciendo que haya nada malo en ello. Estoy diciendo que argumentar que nuestros antepasados eran omnívoros sexuales no es más crítico hacia la monogamia que argumentar que nuestros antepasados eran omnívoros dietéticos, como critica el vegetarianismo. Uno puede elegir ser vegetariano, pero de ahí a pensar que solo por tomar esa decisión el tocino de repente dejará de oler bien, ¿eh? Ahora me entienden, han tardado en cogerlo. Además de ser un gran genio, un buen marido, un hombre maravilloso, un buen padre, Charles Darwin también fue un mojigato victoriano de primer nivel. El hombre estaba perplejo por la inflamación sexual de ciertos primates, incluyendo chimpancés y bonobos. Porque esta inflamación sexual tiende a provocar a muchos machos para aparearse con las hembras. No podía entender por qué la hembra había desarrollado esto si se suponía que debería formar su vínculo de pareja, ¿no? Los chimpancés y bonobos, Darwin no sabía esto. Pero las chimpancés y las bonobos se aparean de 1 a 4 veces por hora, con hasta 12 de machos por día cuando están en celo. Curiosamente, los chimpancés tienen inflamación sexual durante el 40% más o menos de su ciclo menstrual. Las bonobos, el 90%, y los humanos son la única especie del planeta en la que la hembra está disponible para el sexo durante todo el ciclo menstrual. Esté menstruando, esté posmenopáusica o ya esté embarazada. Esto es muy raro en los mamíferos, por eso es un aspecto muy interesante de la sexualidad humana. Darwin, como suelen hacer los científicos a veces, ignoró las señales. Ignoró las similitudes de predisposición sexual que la hembra humana tenía con bonobos y chimpancés. Hablemos de la competencia del esperma. El humano medio eyacula 300 millones de espermatozoides, por lo que ya es un entorno competitivo. La pregunta es si este esperma compite contra el esperma de otros hombres o solo contra uno mismo. El humano medio tiene sexo 1000 veces por cabeza. Si ese número les parece alto a alguno, le aseguro que a otros en la sala les parece bajo. Compartimos esa proporción con chimpancés y bonobos. No la compartimos con los otros tres simios, el gorila, el orangután y el gibón, que son mamíferos más típicos y tienen sexo solo 12 de veces por cabeza. Los humanos y los bonobos son los únicos animales que tienen sexo cara a cara, cuando ambos están vivos. Y verán que tanto humanos, chimpancés y bonobos tienen testículos externos, que es como decir que tenemos un refrigerador especial en el garaje solo para cerveza. Sí, son ese tipo de gente, que tiene cerveza en el garaje, esperan que haya fiesta en cualquier momento y tienen que estar preparados. Esos son los testículos externos. Mantienen frío el esperma, para que uno pueda eyacular con frecuencia. Lo siento, es verdad. El ser humano, a algunos les encantará escuchar esto, tiene el pene más grande y grueso de los primates. Esta evidencia va más allá de la anatomía. Llega también a la antropología. Hay registros históricos, llenos de relatos de personas de todo el mundo, cuyas prácticas sexuales resultarían imposibles según los supuestos de la evolución sexual humana. Estas son las mujeres de Mosuo, del sudeste de China. En su sociedad, todos, hombres y mujeres, son completamente autónomos en lo sexual. No hay vergüenza asociada con el comportamiento sexual. Las mujeres tienen cientos de compañeros, no importa. A nadie le importa, nadie cotillea, no es un problema. Cuando la mujer queda embarazada, El niño es cuidado por ella, sus hermanas y sus hermanos. El padre biológico no es un tema importante. En el otro lado del planeta, en el Amazonas, tenemos muchas tribus que practican lo que los antropólogos llaman paternidad invisible. Estas personas realmente creen, y no tienen ningún contacto entre ellos, ninguna lengua ni nada en común. Por eso no es una idea propagada, es una idea surgida en todo el mundo. Creen que un feto es producto literalmente del semen acumulado. Así, una mujer que quiere tener un hijo inteligente, divertido y fuerte, se asegura de tener mucho sexo con el tipo inteligente, con el divertido y con el fuerte, para reunir la esencia de cada uno de estos hombres en el bebé. Y luego, cuando nace el bebé, vendrán estos hombres diferentes y reconocerán su paternidad. La paternidad es una especie de esfuerzo de equipo en esta sociedad, ¿de acuerdo? Hay todo tipo de ejemplos como este que enumeramos en el libro. Ahora, ¿por qué importa esto? Edward Wilson dice que tenemos que entender que la sexualidad humana primero es un dispositivo de unión y solo, en segundo lugar, procreación. Pienso que es verdad, importa porque nuestra evolucionada sexualidad está en conflicto directo con muchos aspectos del mundo moderno. Las contradicciones entre lo que nos dicen, lo que debemos sentir y lo que realmente sentimos generan un enorme sufrimiento innecesario. Espero que una comprensión más precisa y actualizada de la sexualidad humana nos lleve a tener una mayor tolerancia con nosotros mismos, unos con otros, mayor respeto por las relaciones no convencionales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones poliamorosas, y que descartemos finalmente la idea de que los hombres tienen el derecho innato e instintivo a vigilar y controlar el comportamiento sexual de las mujeres. Y veremos que no solo las parejas gays tienen que declarar su homosexualidad. Todos tenemos cosas que reconocer, ¿no? Y cuando reconozcamos esas cosas, reconoceremos que nuestra lucha no es con los demás. Nuestra lucha es contra un anticuado sentido victoriano de la sexualidad humana que amalgama el deseo con los derechos de propiedad y genera vergüenza y confusión en lugar de comprensión y empatía. Es hora de ir más allá de Marte y Venus, porque la verdad es que los hombres son de África y las mujeres son de África. Gracias.
Una pregunta. ¿No es muy desconcertante tratar de usar argumentos de la historia de la evolución para transformar eso en los deberes de hoy?
Ciertamente.
Alguien podría dar una charla que diga: mírenos, tenemos estos dientes afilados, músculos y un cerebro realmente bueno para arrojar armas. Y si analizamos muchas sociedades del mundo, veremos tasas muy altas de violencia. La no violencia es una elección como ser vegetarianos, pero no es lo que somos. ¿Cómo se diferencia eso de la charla que diste?
Bueno, en primer lugar, la evidencia de altos niveles de violencia en la prehistoria es muy discutible. Pero es solo un ejemplo. Es verdad, ya sabes. Mucha gente me dice que solo porque vivimos de cierta manera en el pasado no significa que deberíamos vivir de ese modo, y concuerdo con eso. Todos tenemos que responder al mundo moderno. Pero el cuerpo sigue sus propias reglas, sus propias trayectorias evolutivas. Uno podría vivir en el McDonald's a base de batidos y hamburguesas, pero el cuerpo se rebelará contra eso. Tenemos apetitos. Creo que fue Schopenhauer quien dijo que una persona puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. Por eso me opongo a la vergüenza asociada a los deseos, a la idea de que si amas a tu esposo o esposa, pero sientes atracción hacia otra persona, hay algo malo en ti. Algo anda mal en tu matrimonio. Hay algo malo en tu pareja. Creo que muchas familias se fracturan por expectativas poco realistas que se basan en esa falsa visión de la sexualidad humana. Eso es lo que estoy tratando de contar.
Gracias. Lo has contado muy bien, Ryan. A mí me ha llegado.